Estás escuchando el Artam de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche, yo soy el Artaón de Azumendi y escuchas la cadena COPE. Por cierto, estamos escuchando el Over My Shoulder de Mike and the Mechanics y según lo estaba empezando a escuchar, me acabo de acordar que he leído antes, Belén Ródenas.
Cuéntame.
Que, la BBC, ¿sí?, para un programa o para un documental, no tengo muy claro ahora, ha reunido a Mike Rutherford, el líder de Mike and the Mechanics, que en realidad pues era más un acompañante o un miembro más en Genesis, y fundamentalmente la noticia es que han juntado a Phil Collins y a Peter Gabriel.
Sí, es cierto. No se te escapa una, ¿eh?
Ansia viva de ver ese programa de la BBC.
que yo voy a lo mío. Es que tengo un montón de oyentes que contarte. Sí,
pues, que los oyentes son parte fundamental del programa.
Que nos están contando un montón de cosas.
Phil Collins y Peter Gabriel, con perdón, una porquería la de los oyentes.
Pues yo me quedo muchísimo antes con mi Josefa de Sevilla o con Fernando Llarena, con todos ellos, claro que sí. Mira, Josefa de Sevilla, que nos cuenta que ha estado mucho tiempo en Galicia y que las islas sí es preciosas y que la zona de la ría, que le encanta.
Las islas, a ver, qué bonitas.
Este te va a encantar.
Matar hippies en las Cíes era una canción de Siniestro Total.
¿Estás ahí tú?
No, era una canción de Siniestro Total. ¿Es así o no es así, Alfonso?
Con el ritmo,
tú que eres gallego.
Con el ritmo en el cuerpo estás hoy, ¿eh? Fernando Llarena dice, buenas noches, equipo. Pues yo me quedo con la tierra de mi paisano, Bilbao.
Hombre.
Y el Valle de Tena.
¿Puedes comparar?
Y el Valle de Tena y Cantabria. Buenas mañanas. Pues sí, Fernando, ya casi, casi. Buenas mañanas.
Buenas mañanas, sí, pues las 4 y 8, ya ves tú.
Justo, el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Algo simplemente grandioso.
Sí.
Y a ver, voy a terminar con Sergio Lázaro. Hola, amigos. El 29 de junio cumplo 49, pero mi infancia fue maravillosa. Mis padres eran profesores, por lo que tenía las mismas vacaciones que mis hermanos y yo. Oye, esto es una gozada.
Sí.
Estábamos hablando antes con el mago Patrick O'Malley, que molaba ser mago, pero ser profesor también, ¿eh?
Y tú y yo siendo periodista también.
Ay,
de profesores.
¿Por qué? ¿Por qué nos dedicaríamos a esto? Bueno, porque tenemos muchas recompensas, hombre. Teníamos una caravana y durante años viajamos por toda Europa. O sea, por toda España, perdón, que me he colado
bueno,
yo.
Bueno, da lo mismo, que bien.
Los Alcázares de Toledo y Segovia, el Escorial, Ávila, el Madrid de los Austrias, Asturias, Santiago y su catedral, Andalucía, las costas, todo precioso. Pero recuerdo que me maravilló y me impresionó Aranjuez, el real sitio de Aranjuez. Siempre que puedo, vuelvo. Soy de Valencia y me encanta, pero de corazón, Aranjuez. Abrazos y besos y los repartís como queráis. ¿Qué te he dicho antes? Que cuando te gusta algo siempre vuelves.
Sí.
Pues ves tú esto lo que le pasa a Sergio Lázaro con Aranjuez, que nosotros lo tenemos aquí bien cerquita. Tú hace poco has estado en Aranjuez.
Estuve hace poco en Aranjuez, sí, en la tierra de nuestro compañero Jesús García
Arcilla. García Arcilla, que es precioso.
Sí, sí, Aranjuez. Sí, estuvimos en el palacio. Llevé a los niños porque la niña la conocía ya hace unos años, pero era tan pequeña que no se acordaba y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Hay que volver, siempre hay que volver.
Sí.
Ya sabes que tú nos quieres contar el sitio, el lugar turístico que más te gusta. Ya sabes que lo puedes contar, nos lo puedes contar en las redes sociales donde nos encuentras como La Noche de COPE.
Tres y diez en las Islas Canarias. Vamos a ir hasta Brasil, hasta Río de Janeiro. Allí está el corresponsal de la cadena COPE, Arturo Lezcano. Arturo, muy buenas noches.
Muy buenas, Artaón. ¿Qué tal?
11:10 allí, ¿verdad?
Sí, señor.
11:10 de la noche. en Brasil todavía del día martes. Arturo, nos interesaba más que lo futbolístico, que también, nos interesaba saber un poco de tu propia voz cómo estabas viendo el desarrollo del descontento, de las manifestaciones, de las protestas, que empezaron muy fuertes el primer día en Brasil y que tenemos constancia de que siguen teniendo lugar, pero quizá en un tono un tanto menor con respecto al principio, ¿no?
Absolutamente menor. Yo creo que el titular es ese, ¿no? Que se desinflan las protestas. Ya veníamos contando en las últimas semanas, antes de que comenzara el Mundial, que eran otro cariz de protestas los que estaban tomando, que los propios comités populares de la Copa del Mundo no sabían qué estrategia seguir. En cuanto estamos hablando de estrategia, no porque sea una cuestión de guerrillas, ni mucho menos, sino de cómo afrontar el Mundial sin tener una baja en el apoyo popular. Bueno, finalmente se ha dado así, después del ensayo del primer día en el que hubo, bueno, entre varias ciudades, 4.000 manifestantes, hoy se ha llegado prácticamente al ridículo, porque a la hora marcada en la que había una manifestación, por ejemplo, en Río de Janeiro, aunque no había partidos en Río de Janeiro, sí había una manifestación marcada, como habitualmente, había más policías que manifestantes a la hora del evento marcado, que era a las 5 de la tarde, ¿no?
¿Qué explicación puede tener esto? Porque, Arturo, entre otras cosas, algo ahí en Brasil es gente, quiero decir, yo no sé los millones de habitantes que puede tener Río de Janeiro o Sao Paulo, pero pueden andar por los 10, 12 perfectamente, ¿no?
Sí, Sao Paulo, con toda su área metropolitana, tiene hasta 19 millones de habitantes.
Sí.
Río, con su área metropolitana, tiene 8. Pero en cualquier caso, yo, en fin, o sea, sociológicamente, incluso los especialistas políticos, analistas políticos, dicen que Brasil es imprevisible para todo. Yo creo que es una buena manera de sacudirse la opción de decir por qué ocurren las cosas o no.
Como no tenemos ni idea, decimos eso, ¿no?
No, sí, pero es que efectivamente, te iba a decir que en junio del año pasado, precisamente el 20 de junio, que se cumple ahora, este fin de semana, hace un año exactamente, nadie podía prever el 1 de junio, cuando había 1.000 personas en este evento mismo que te cuento en Río de Janeiro, previo a la Copa Confederaciones,
¿sí?,
que esas 1.000 personas se pudieran convertir en las 400.000 que se convirtieron el día 20 de junio.
Ya.
¿Quiere decir esto que va a pasar? No, yo creo que la tendencia es al revés, que viene marcada por muchísimas cosas, pero principalmente el miedo que tiene la clase media a salir a la calle, porque la violencia, por un lado, de algunos manifestantes al final de las protestas y también de la policía, que no se anda con chiquitas, especialmente desde que empezó el Mundial, que se emplea con más virulencia, como hemos visto en muchísimos sitios, pues hace que la gente no salga a la calle. También hay que decir que el fútbol, valga la expresión, a todos los que nos gusta el fútbol, por cierto, ha apaciguado un poco a las fieras, digamos. Es decir, la gente ha visto que Brasil empezaba a jugar bien, mal o regular, como hoy, y se han puesto la camiseta amarilla, y de momento están las cosas tranquilas. No sé qué va a pasar si Brasil empieza a perder o no alcanza instancias finales, pero de momento es cierto que hubo protestas en varias ciudades, más atomizadas que nunca. Ha habido protestas en el partido de Brasil antes. También es cierto que el perímetro de seguridad es mayor. Ha habido también protestas en Curitiba, donde está alojada España, no
sí,
hoy, que está en Río de Janeiro, y habrá protesta marcada para mañana también, previa al partido de España contra Chile, pero no tiene ni lugar ni hora, así que se prevé que sea una cosa también pequeña, y me imagino que no tendrá mayor importancia para el desarrollo del partido, ni tampoco para la gente que esté aquí desplazada y quiera ir a Maracaná a las 4 de la tarde hora local, 9 de la noche hora de España, para ver ese decisivo España-Chile.
Oye, Arturo, para quien no lo sepa, la selección brasileña ha empatado a cero hoy con México, un resultado, bueno, pues que podría estar dentro de lo esperable, pero no tenía pinta de que, siendo uno de los favoritos, si no el gran favorito, y siendo los locales, podía ser uno de los resultados. Me imagino que decepción entre la hinchada, entre la torcida brasileira, y yo no sé si se lo han tomado demasiado mal o no, todavía lo tienen en su mano, pero es un varapalo, ¿no?
Bueno, el que peor se lo ha tomado ha sido Felipão, Luis Felipe Scolari, que en rueda de prensa ha soltado algunos exabruptos a los que nos tiene acostumbrados cuando las cosas no van bien. El titular es, ¿qué pasa? Hoy no se habla de que no hay penalti a favor de Brasil, porque él aduce que hay una caída de Marcelo, dudosa en todo caso, que no fue cobrada, pitada por el árbitro. y que a partir de ahí Brasil podía haber ganado. En definitiva, fue un partido dominado en grandes fases por el equipo mexicano, en el que tuvo las mejores ocasiones sin duda Brasil, y que se encontró con ese portento de portero en la noche de hoy, el Memo Ochoa,
que
es un poco la comidilla en la prensa, incluso brasileña, porque tiene la circunstancia, estas circunstancias que nos traen los mundiales, que son maravillosos, en las que un portero desciende con su equipo, del que es titular, el Ajaccio, en la liga francesa, y que ahora mismo se encuentra sin equipo. Así que, interesados,
curioso,
llamen a México, porque puede ser un buen partido. Así que, en cualquier caso, los brasileños están, de momento, en una reacción tibia, algún murmullo en la grada, pero de momento 4 puntos, un grupo muy interesante, mañana un decisivo partido también, Croacia-Camerún, y a partir de ahí la última jornada, el día 23 de junio, con los cruces que determinarán finalmente, sobre todo, quién se clasificará y si será Brasil y México, México, Brasil, Croacia, quién se enfrente al primero y al segundo del grupo de España, Holanda y Chile, que son los tres que tienen más posibilidades todavía, creemos, de clasificarse para octavos de final.
Oye, Artur, y brevemente ya para finalizar, situación de Río de cara a ese partido de mañana de España, más allá de que has anunciado que habrá movilización, como se está anunciando todos los días, en principio no se esperan incidentes ni se espera nada extraño para nuestra selección, ¿no?
Nada extraño, está todo tranquilísimo, pero vamos, yo creo que la situación más tranquila del último año y medio en esta ciudad. La gente está con ánimos. El otro día veíamos un partido no espectacular en lo futbolístico, pero sí espectacular en la cantidad de colores que se veían en el Argentina-Bosnia-Herzegovina. La ciudad está tomada por un sinfín de equipos que recuerda, además, un poco a la JMJ del año pasado. Está Copacabana tomada literalmente por muchísimas nacionalidades, sobre todo por los equipos latinoamericanos, mención especial para los colombianos, que son legión, por supuesto los argentinos, los mexicanos, y ahora también, que ya vienen de jugar su último partido, los chilenos. Se echa de menos más color de España, pero me imagino que mañana veremos alguno en Maracaná. Se espera una vez más la fiesta mundialista en ese fantástico estadio, y aquí estaremos para contar lo que haga falta.
Pues así será, Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Que descanses bien y que mañana disfrutes del Día de España.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hoy vamos a hablar de dolencias, de enfermedades femeninas, ¿no? Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Ya está bien de hablar de la próstata hoy.
Ya está bien de hablar de la próstata. Nunca es suficiente de hablar de la próstata.
No, por supuesto.
Pero hoy les toca a las mujeres.
No, por supuesto. Mira que hemos hablado de la adenomada de próstata, de la prostatitis, del cáncer de próstata. Bueno, hoy vamos a hablar de las mujeres. Vamos a hablar en primer lugar del cáncer de cérvix. Y en segundo lugar vamos a hablar, o en la segunda parte del programa, vamos a hablar de la atrofia vaginal, que es un problema serio que tienen muchas mujeres que están en esa edad de la menopausia. Empezamos con el cáncer de cérvix, si te parece, y es que los tumores de cérvix representan ya la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres de entre 15 y 44 años.
Para ello hablamos con el doctor Francisco Casquero, el ex jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Quirón de Vizcaya y jefe de sección de braquiterapia del Hospital Universitario de Cruces. Doctor Casquero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, comentábamos cómo, bien, el cáncer de cérvix, de él se habla poco, pero por hablarse poco no quiere decir que sea un cáncer desconocido, sino que tiene una incidencia importante en este grupo etario, entre 15 y 44 años.
Sí, en ese grupo de edad es uno de los primeros tumores, aunque en general el cáncer de cérvix pues ocupa un lugar, el 12 o 13avo de los tumores en las mujeres en nuestro medio, pero en ese grupo de edad, sí, ese segmento es importante.
¿Qué es lo que favorece el cáncer de cérvix?
Bueno, fundamentalmente los expertos en epidemiología pues nos dicen que el cáncer de cérvix está íntimamente relacionado con la infección del virus del papiloma humano, que es prácticamente es la causa fundamental prácticamente casi todos ellos.
Sí, perfecto. Bueno, en su día tuvimos un gran boom en cuanto a la prevención para controlar este virus. Se hablaba mucho, en los medios hablábamos mucho. Ahora yo tengo la sensación de que a lo mejor se está bajando un poco la guardia. ¿Qué es lo que piensa?
Bueno, no sé, quizá no es mi campo más específico. Yo me dedico al tratamiento en oncología radioterápica, no al tratamiento preventivo en el tratamiento. Pero bueno, quizá se ha instaurado hace unos años ya la vacuna, y es una cosa que se hace ya rutinariamente, que en algunas comunidades autónomas está incluido en el calendario vacunal y es obligatorio, con lo cual se le ha perdido un poquito de actualidad, pero sigue siendo un problema epidemiológico importante.
Perfecto. Entonces podríamos decir que evitar las relaciones sexuales de riesgo y vacunar son las dos medidas preventivas más eficaces que tenemos.
Sí, esas son las medidas más importantes. Y cuando pasen unos años y la población femenina esté vacunada, pues entonces bajará de una manera más importante. Ya de todas maneras no representa un problema actualmente de volumen de tumores, sino que todo lo contrario, los tumores del cérvix pues prácticamente son tumores que en los servicios de oncología radioterápica y de oncología y de ginecología pues están a la baja.
Perfecto. Bueno, lo que sí que es cierto es que el tratamiento es un tratamiento muy agradecido en este tipo de tumor.
Sí, el tratamiento es muy agradecido fundamentalmente porque llevamos muchos años con medidas de prevención, de cribado de los pacientes, las consultas ginecológicas, se hacen las pruebas de Papanicolaou, se hace la citología y así se detectan muchos tumores en fases muy tempranas que nuestros compañeros ginecólogos tratan como tumores in situ y tumores muy que no llegan a ser infiltrantes. De esa manera, con esta gran cosa que ha sido el cribado y la citología, pues se logra que las tasas vayan bajando continuamente.
Bien, ¿en qué consiste la oncología radioterápica?
Bueno, la oncología radioterápica es la especialidad que trata a los pacientes con fundamentalmente con radiaciones ionizantes, con radioterapia, radiaciones ionizantes. Y es en los tumores en general, en todos los tumores en general, supone la segunda arma de tratamiento en general. Después de la cirugía, que es la primera arma oncológica, la segunda es la oncología radioterápica, y que es la que trata más número de pacientes y de una manera más eficaz después de la cirugía.
Ustedes ya tienen tratamientos muy teledirigidos, es decir, y utilizando un símil bélico, el misil saben ya qué zona tiene que ir y, por lo tanto, lo que es el daño es un daño selectivo.
Eso es. Bueno, en el devenir de los tumores ginecológicos, inicialmente los compañeros ginecólogos son los que hacen el diagnóstico de extensión y tratan los tumores localmente menos avanzados, los estadios 1. Se tratan con cirugía sola. A partir de ahí, del estadio 1B, en adelante, los tratamientos son tratamientos de radioterapia y se conjuga la radioterapia externa, que hay que irradiar el cérvix, las cadenas ganglionares, la mitad de la vagina, y complementarlo luego con un tratamiento de braquiterapia, que es el tratamiento de radiación braqui en contacto con el propio tumor, como administramos la última parte del tratamiento. Todo esto se añade también tratamiento con quimioterapia concomitante porque mejora las expectativas de curación.
Perfecto. Bueno, ya para finalizar, ustedes en el grupo Quirón, en el Hospital Quirón Vizcaya, están desarrollando estos tratamientos a día de hoy, ¿no?
Sí, bueno, estamos haciendo estos tratamientos, lo mismo en el Hospital Quirón que en los otros servicios de oncología radioterápica. El tratamiento de radioterapia externa, que es la primera parte del tratamiento, se hace ahora generalmente con técnicas de radioterapia de intensidad modulada, que son técnicas que permiten la modulación de la de radiación, homogeneiza la dosis y evita de una manera importante la irradiación de los tejidos sanos o disminuye la dosis de radiación a los tejidos sanos, que son pues la vejiga, el recto, que está en el íntimo contacto, y el intestino, mejorando de esa manera la tolerancia y disminuyendo los efectos secundarios.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias, doctor Gasquero. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, pues bueno, ya hemos visto cómo van los adelantos en este sentido, pero sí, tenemos otro tema absolutamente fundamental, y es el de la calidad de vida, pues, de la mujer cuando llega a esa edad de la menopausia. La atrofia vaginal tiene mucho que decir en esto, y sobre todo cuando se llega al acto sexual. Vamos a hablar de ello esta noche porque estamos refiriéndonos a millones de mujeres que padecen esto.
Hablamos para ello con el doctor Rafael Sánchez Borrego, el expresidente de la Asociación Española de Estudio de la Menopausia. Doctor Sánchez Borrego, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Comentaba yo que si hablamos de la atrofia vaginal, nos estamos refiriendo a millones de mujeres que en España a día de hoy la padecen seguro, ¿no?
Por supuesto, y el lema de este año de nuestra asociación, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, es salud vaginal, un derecho de la mujer. Y con eso queremos llegar a todas las mujeres que a partir de la menopausia conciben como que es normal el tener sequedad, atrofia, dolor con las relaciones, y hay que decirles que no es normal.
Para nada. Bueno, lo cierto es que de esto tenemos que hablar mucho, porque yo creo que la mujer no lo consulta cuando va al médico. Es decir, no le dice, mira, es que tengo esta sensación, es decir, tengo esta dificultad también para mis relaciones maritales, no lo consulta, y claro, si no lo consulta, pues no se le pone solución, y al final termina siendo una pescadilla que se muerde la cola.
Por supuesto, y eso es lo que queremos decirle a la mujer, que no es normal y que debe de acudir a su médico de confianza, a su ginecólogo, y decirle y preguntarle respecto a posibles soluciones. La buena noticia es que tenemos soluciones para todas las mujeres y podemos hacer un tratamiento o dar una respuesta a la carta. Para cada mujer, un tipo de tratamiento.
Esto es genial. Esto quiere decir que con ese tratamiento hoy en día no hay española que tenga por qué tener estos síntomas, ¿no? Y estamos hablando de más de 4 millones de mujeres.
Por supuesto, por supuesto.
Bien, cuando hablamos de esos tratamientos y nos comentas tratamientos a la carta, ¿en qué consiste? Es decir, ¿cuál es la variedad terapéutica?
Vamos a ver, lo primero es que hemos hecho unas guías de práctica clínica tanto para los profesionales médicos sanitarios como también para las mujeres, en el que explicamos primero unas recomendaciones, y por ejemplo sabemos cómo, y eso hay que decirle a la mujer, cómo el mantener las relaciones sexuales, cómo mantener la sexualidad a partir de la menopausia, es lo que principalmente va a seguir mejorando o evitando que exista la atrofia. Y esto hay que decirlo, porque hay muchas mujeres que cuando empiezan a tener esa sequedad, esa atrofia, inician o una menor o mantienen menos relaciones sexuales porque les molesta, y eso todavía es un ciclo vicioso. Claro. Y existen muchas cosas, y sabemos cómo también el tabaco, va a perjudicar en cuanto a que exista mayor sequedad vaginal. Porque todos los componentes del tabaco provocan una mayor agresión sobre el epitelio, y eso lo hemos visto muy bien en el epitelio de en la piel, y las mujeres muy fumadoras saben cómo el tabaco perjudica en la piel. Bueno, pues también sabemos que el tabaco va a perjudicar en las mucosas, y la vagina no deja de ser una mucosa. Con lo cual, sabemos también que mujeres con mayor sobrepeso, incluso con obesidad, tienen más grado de sequedad vaginal que las mujeres que mantienen un peso estable.
Anda, ¿y eso
quiere decir que? Bueno, pues porque realmente el metabolismo hormonal repercute en que esa mucosa, que es la vagina, tenga una menor irrigación y una menor proliferación. O sea, hay
llega menos antes, y hay menos sangre, menos aporte sanguíneo, menos lubrificación.
Exacto. Menos irrigación, menos lubricación, más sequedad, más atrofia.
Perfecto, perfecto. En la calle está muchas veces, existe un mito, yo te lo quiero preguntar y tú me dirás si mito o realidad. Y es que cuando preguntas o cuando te comentan, incluso en la consulta, te dicen, no, pero yo como he tenido muchos hijos, pues tengo que tener más sequedad. Esto lo habrás escuchado.
Por supuesto, y eso es un mito. Es lo mismo que decir que la mujer que ha utilizado más tiempo anticonceptivos o que ha estado más tiempo lactando van a tener mayor repercusión en su salud vaginal, y eso no es cierto. Eso hay que decir que las mujeres cuando entran en esa transición a la menopausia, que es cuando empiezan a ver esa caída de estrógenos, pues la capa de células que existe en la mucosa, igual que existe en la piel, pues va perdiendo capas. Uh-huh. Es como un cojín que va perdiendo capas, y a medida que hay menos, que pasa el tiempo sin esa actividad de los estrógenos, de esa hormona, bueno, pues más sequedad vaginal hay. Bien, eso es lo que tenemos que decir a las mujeres. Primero, con todas las recomendaciones que le hemos dicho. Y luego, por supuesto, con tratamientos que son tratamientos hormonales, que no tienen nada que ver con el demonizado tratamiento hormonal en la menopausia, no tienen nada que ver. Y, por supuesto, también tenemos tratamientos alternativos. Eso es la conclusión, y por eso me refería que podemos hacer un tratamiento a la carta para cada mujer.
Claro, porque tratamientos hormonales, incluso locales.
Claro, hemos visto como la terapia con estrógenos en la vagina no tiene nada que ver con de lo que habíamos hablado con la terapia estrogénica en la menopausia, y como se ha hablado con todos los posibles riesgos. Esto es otra de las cosas que hay que decir a las mujeres. La terapia con estrógenos locales no tiene no se asemeja, no tiene nada que ver con la terapia cuando la administramos por vía oral o por vía por parches o algo, que es lo que nosotros llamamos a nivel sistémico. Claro. No tiene nada que ver.
Claro, ahí podríamos decir que efectos secundarios, cero. Casi.
Cero, porque por supuesto, tenemos que decir que no existe ningún tratamiento perfecto, que todo sea beneficios y que no, que si hay posibilidad de que alguna mujer no pueda utilizar la terapia con estrógenos locales. Pero es mínimo. La gran mayoría de mujeres pueden utilizarlo.
Bien, yo te quería preguntar también por otra cuestión que está ahí en la calle. Se habla, y todas nuestras amigas lo saben, de los jabones para la higiene íntima, los jabones íntimos. ¿Qué es lo que recomiendas?
Nosotros, en las recomendaciones de nuestra sociedad, recomendamos evitar a lo máximo todo lo que es los jabones íntimos. Claro. Porque esto no deja de son tratamientos más o menos agresivos en cuanto a lo que es, vuelvo a decir la palabra epitelio, que me refiero a las capas de la piel o las capas de la mucosa, como la mucosa es la boca, las orejas, la nariz, la vagina, cualquier orificio que tenga una salida al exterior. Bien, pues esas capas en la superficie se van eliminando, y todo lo que sea más agresivo va a tener una repercusión. Bien. Tenemos que, de una vez por todas, eliminar toda esta higiene íntima que en los medios de comunicación...
Es que eso nos va a costar mucho, porque la publicidad ahí, no veas, tú lo acabas de decir, bombardea, pero además masivamente.
Sí, es muy fuerte, pero hay que explicar a la gente que lo más natural, lo de toda la vida, lo de lavarse con agua y lavarse con algún agua con añadiendo cualquiera de las hierbas que han utilizado nuestras abuelitas, nuestras mamás, yo creo que eso es lo que es menos agresivo y lo que va a tener una repercusión en la higiene externa de los genitales, que debe de ser como el resto de la piel del cuerpo. No hay que profundizar, no hay que lavarse más los genitales por ningún motivo que no sea la ducha diaria.
Nos hablas de las hierbas de las abuelas. ¿Qué hierbas?
El tomillo, la María Luisa, la salvia. Hay muchas plantas que nos ayudan pero estoy diciendo cuando hay que lavarse genitales, como nosotros recomendamos, como un baño de asiento externo, nunca vía vaginal, nunca hacerse lavados vaginales, y que porque es una defensa del cuerpo, y que la mujer, en el momento en que entra en la menopausia, que puede ser que tenga menos defensas, pues tenemos que intentar ayudar a nuestra fisiología.
Bueno, ¿esta atrofia vaginal favorece la infección?
Vamos a ver, hemos visto que, por ejemplo, las típicas candidiasis, las típicas infecciones por hongos, es verdad que disminuyen a partir de la menopausia, porque hay menos, como hay más sequedad, hay menos lubricación, la cándida albicans, el hongo, la candidiasis vaginal, tiene menos facilidad. pero sí que también existe. Lo que sí que es verdad que como han disminuido las capas de ese epitelio que hemos dicho, que es como si fuera un cojín que protege a la vagina, como hay menos capas hay más posibilidades de que cualquier germen, que no sea la cándida que he dicho, sino que cualquier otro germen pueda colonizar, pueda provocar una infección. Y sobre todo lo vemos como las mujeres, a partir de la menopausia, tienen más posibilidad de tener infecciones urinarias.
Sí,
por eso queremos explicarles a las mujeres cuáles son las medidas higiénicas que debe de utilizar, que han sido los de toda la vida, y no entrar en, como hemos hablado, en todos estos nuevos métodos de lavado, de llevar salvaslip todo el día, de llevar todo, que son, al final, no dejan de provocar como lo que nosotros decimos, como una dermatitis de contacto, como una irritación permanente. Hay que tener y hay que utilizar ropa aireada y que no comprima, todo esto para facilitar el que toda esta zona genital, que es, puede ser algo más sensible que el resto de la piel del cuerpo, pues bueno, pues pueda tener algún tipo de infección.
Perfecto, pues para más información, ya saben, la Asociación Española de Estudios de la Menopausia, ¿no?, que tendrán ustedes web, seguro.
Sí, señor, que es AEM, con dos S, Asociación Española para Estudios de la Menopausia.es, y además decirle a todas las mujeres que tenemos un grupo de mujeres que pueden contactar con nosotros, que pueden ser socias totalmente gratis, y que a nosotros nos va a ayudar en que ante cualquier asunto les podamos preguntar directamente al grupo de mujeres de 51 años, que es la edad media de la menopausia en nuestro ámbito. Yo creo que es la mejor noticia, es que se apunten todas las mujeres, que van a recibir noticias nuestras y que nosotros vamos a intentar ayudarles un poquito a esa transición, a esa época totalmente normal, totalmente fisiológica y totalmente maravillosa, que es la menopausia.
Perfecto, pues vamos a recordar la página web www.aeem.es. Y doctor Sánchez Borrego, que muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, millones de mujeres a las que nos estamos dirigiendo, y desde luego tratamiento, claro que tiene, fácil, y créeme, aquí sí que es absolutamente espectacular, y eso es calidad de vida, muy sencilla.
Muy bien, Esteban, muchas gracias.
Un abrazo.
Sintonía de la cara B del cine con el gran David García. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartán. Pues mira, hoy vamos a seguir con el especial que empezamos
seguimos
la semana
bélicos,
pasada.
Seguimos bélicos, ¿no?
Seguimos bélicos, seguimos en plan Segunda Guerra Mundial. Empezamos la semana pasada con motivo del 70 aniversario del desembarco de Normandía, una acción clave para que los aliados ganaran la guerra. Terminábamos, recuerdo, hablando del puente sobre el río Kwai, sí, todo un clásico de David Lean. Y hoy vamos a empezar hablando de otro clásico.
Esto me suena a banda sonora de Los Cañones de Navarone.
Sí, efectivamente, la música que compuso Dmitri Tionkin para la película que J. Lee Thompson dirigió en 1961, protagonizada por un reparto de lujo como Gregory Peck, Anthony Quinn, David Niven y Richard Harris. Uh-huh. Durante la guerra, los alemanes dominan las aguas del Mediterráneo gracias a un sistema de defensa que los aliados no pueden contrarrestar. La causa de la superioridad alemana es el fortín de Navarone, que gracias a sus gigantescos cañones cierra el paso a la navegación por el mar Egeo. Por ello, desde el bando aliado se le encomienda una misión a un grupo de hombres.
Ahí tiene su equipo. Hombres valientes, todos ellos. Luego están el señor Suerte, el formidable señor Stavro y usted.
Si todos somos genios, ¿por qué fracasar?
No pueden, porque el martes a medianoche mandaremos destructores por el canal de Navarón para sacar a los hombres de Queros. Si esos cañones no están inutilizados, 6 barcos más irán al fondo del Egeo.
Y el mismo año que Los Cañones de Navarone, que hemos hecho toda la vida, o de Navarón, que decían en la película, sí, en 1961, llegaban a las pantallas otro de los clásicos de la Segunda Guerra Mundial, esta vez con un famosísimo juicio de fondo.
Y tanto que famoso. En 1948, tres años después del final de la guerra, cuatro jueces, cómplices de la política nazi de esterilización y limpieza étnica, fueron juzgados en Núremberg. Sobre Dan Haywood, un juez norteamericano retirado, recae la importante responsabilidad de presidir este juicio contra los crímenes de guerra nazis.
Pero este juicio ha demostrado que durante una crisis nacional, seres normales, incluso hombres capaces y excepcionales, pueden engañarse a sí mismos hasta cometer crímenes tan espantosos e ingentes que rebasan cuanto puede imaginarse. Nadie que haya asistido a este juicio podrá olvidarlos nunca. Hombres esterilizados a causa de sus ideas políticas, la amistad y la confianza cruelmente escarnecidas, el asesinato de niños, con cuánta facilidad sucede.
Pues era Vencedores y Vencidos, dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por un ramillete de grandes actores como Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Maximilian Schell, Judy Garland o el inquietante, al menos para mí, siempre lo ha sido, Montgomery Clift.
Siempre lo fue, efectivamente, no eres el único. Spencer Tracy era el juez de Vencedores o Vencidos, una película que denunció la barbarie nazi y que reprodujo parte de lo que sucedió en 1948 en los juicios de Núremberg, donde fueron condenados a cadena perpetua o a la ejecución en la horca varios representantes del nazismo que habían sido capturados. La película logró 11 nominaciones al Oscar y dos premios, uno de ellos para Maximilian Schell como mejor actor secundario, ya que hacía de abogado defensor de la causa alemana. La película quiso unir espectáculo y realismo, algo que también hizo apenas un año después una ambiciosa producción que quiso reflejar desde todos los puntos de vista el desembarco de Normandía, tanto desde el bando aliado como desde el bando nazi.
Miren allá, señores, qué paz, qué sosiego, una estrecha cinta de agua entre el continente e Inglaterra. Entre nosotros y los aliados, y tras ese pacífico horizonte, un torbellino, una gran formación de hombres, barcos y aviones, esperando lanzarse contra nosotros. Ni un solo angloamericano alcanzará esta orilla, ni un solo angloamericano pondrá su planta en estas playas. Cuando vengan, y de donde quiera que vengan, yo estoy dispuesto a rechazar la invasión aquí, justamente aquí, en la orilla del agua.
Pues se trata del día más largo, un minucioso relato del desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía, un 6 de junio de 1944, con otro reparto auténticamente de lujo.
Nada menos que con hombres como John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton, Sean Connery, Rod Steiger, Peter Lawford, Robert Wagner, Sal Mineo o Mel Ferrer. Incluso, fíjate, Lartán, andaba por allí en pequeños papeles el cantante Paul Anka.
Ah, es verdad.
Y el maestro de interpretación del Actors Studio, Lee Strasberg, en una película dirigida por hasta tres directores, por Ken Anakin, Andre Marton y Bernard Wicki. Durante el rodaje del asalto de la playa de Omaha, muchos extras no querían saltar al agua al argumentar que estaba muy fría. Y Robert Mitchum, que es un tío duro y que nunca estuvo para aguantar muchas pamplinas, se enfadó con ellos, saltó el primero, así que los otros, si Robert Mitchum saltaba, pues no tuvieron más remedio que seguir su ejemplo.
Qué grande.
Además, todos los personajes que aparecen son del país que representan y hablan en su propio idioma. La productora prefirió añadir subtítulos en los personajes alemanes y franceses en vez de ponerlos todos a hablar en inglés, que es lo que siempre se hacía y que siempre queda un poco falso. Y ahora vamos con otra película que tiene una música inolvidable.
Si la semana pasada decíamos que el silbido del puente sobre el río Kwai identificaba perfectamente la película, no creo que esto que estamos sonando sea para menos. Una película, una música que nos habla de una gran evasión.
De la gran evasión, así con mayúsculas. La película dirigida en 1963 por June Sturges, con Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, Richard Attenborough, James Coburn y la música de Elmer Bernstein, en la que un grupo de oficiales ingleses y norteamericanos que están prisioneros en un campo de concentración nazi quieren organizar una fuga en la que se verán implicados hasta 250 presos. Ajá. Para llevar a cabo su plan, empiezan a excavar tres túneles y están liderados por un Steve McQueen que puso en su personaje su pose más chulesca y tocándole las narices siempre que podía a los nazis.
Usted es el primer americano que conozco, Hiltz, ¿no es eso?
Capitán Hiltz, en realidad.
17 tentativas de fuga.
18,
un excavador, un ingeniero.
¿Aviador?
Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Por desgracia fue usted abatido, así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra.
No pluralice, coronel.
¿Tiene otros planes?
No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra.
¿Son tan groseros todos los oficiales americanos?
Un 99%.
Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. 10 días de aislamiento, Hiltz.
Capitán.
20 días.
Muy bien. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga?
Nevera.
Y si la gran evasión tiene una música inolvidable, no menos memorable, Lartown, es la música de nuestra siguiente película. With songs they have sung for 1,000 years. The hills fill.
Y es que el fin de la Segunda Guerra Mundial no solo consistió en películas bélicas o de espionaje, sino que también dio lugar a musicales como este, Sonrisas y Lágrimas.
Robert Wise ya tenía experiencia en el género con West Side Story, y aquí cambió las luchas de pandilleros en Nueva York por el acoso nazi a las familias judías en la historia de María, una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los 7 hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y se gana su respeto y cariño hasta que la guerra irrumpe de lleno. Julie Andrews y Christopher Plummer protagonizaron en 1965 esta sensible historia, que es todo un clásico y que en su momento ganó 5 Oscars.
Y tras muchos años mostrando el lado heroico y glorioso de la guerra, porque además así tocaba, llega a los cines 12 del Patíbulo, que fue, si no me equivoco, una de las primeras en mostrar el lado oscuro del conflicto.
Eso es lo que le pasa al mayor Reisman, el protagonista de la película, un experto en la lucha de guerrillas y el sabotaje, que recibe la orden de realizar una misión casi suicida tras las líneas enemigas con una docena de hombres elegidos de entre un montón de presos militares condenados a muerte, algo que tiene que aceptar a regañadientes.
Esos hombres no aceptarán ni disciplina ni autoridad alguna, y mucho menos aún un entrenamiento intensivo. Si no hay ninguna posibilidad de que se les conmute o reduzca la sentencia, no tienen nada que esperar ni motivo para colaborar, ¿no les parece?
Tiene razón, mayor. Sin embargo, yo no tengo autoridad para revocar las decisiones de un consejo de guerra.
Pero tiene autoridad para conmutar sus sentencias, ¿no?
Pues...
Perdón, general.
Diga.
Tiene aquí la autoridad que le confiere el reglamento de fuerzas expedicionarias.
¿De fuerzas expedicionarias?
Sí, señor.
De acuerdo, mayor. Trato hecho. Si alguno de sus hombres llegara a distinguirse realmente, se estudiará la posibilidad de conmutar su sentencia.
El mensaje de aquel 12 de Patíbulo se sale de lo visto hasta el momento, insinuando que los mejores soldados son en ocasiones los que la sociedad ha desechado.
Una forma más de decirnos que la guerra no es un acto civilizado, que no hay lugar para las buenas formas en el campo de batalla, pero también es una muy buena película de acción que tras tantos años sigue siendo recordada por sus secuencias coreografiadas, por su guión. Un guión sencillo, muy efectivo, que serviría de inspiración en obras posteriores. Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, John Cassavetes y Telly Savalas fueron los protagonistas de esta película, dirigida por Robert Aldrich en 1967. Pero, sin embargo, en aquellos tiempos seguía habiendo lugar para las películas de un marcado patriotismo, estadounidense sobre todo, que para ello, que las hacían ellos, que se notara, y con la bandera de Estados Unidos de fondo y un monólogo inspirador, comenzaba una película protagonizada por uno de los generales más famosos de esta guerra, el general Patton.
Los nazis son el enemigo. Cargad contra ellos. Derramad su sangre. Disparadles en el vientre. Cuando pongáis vuestra mano sobre una masa informe que momentos antes era el rostro de vuestro mejor amigo, ya no dudaréis.
Franklin Schaffner, que dirigió en 1970 Patton, un retrato sobre un general de un carácter muy particular que ayudó en mucho al avance de los aliados durante la guerra.
Y con guión de Francis Ford Coppola, ¿ah? Aunque lo más memorable de la película, sin duda, es la interpretación de George C. Scott, que hace un trabajo formidable como el general norteamericano George S. Patton, quien, tras vencer al mariscal Rommel, el alemán, en el norte de África, condujo a sus tropas de manera imparable a través de Europa. Un trabajo que a Scott le valió un Oscar, un merecido Oscar, una de las 7 estatuillas para la película. Sin embargo, algunos tenían la voluntad de mostrar una visión de la guerra como si fuera un reportaje periodístico, dando lugar a todos los puntos de vista, y eso es lo que hizo Tora Tora Tora, que reflejó el bombardeo japonés sobre Pearl Harbor de diciembre de 1941 desde la óptica estadounidense y también desde la japonesa.
No creo que América se inmiscuya en nuestros asuntos. Roosevelt tiene concentrada toda su atención en Europa, donde el avance germano sigue adelante. Por lo tanto, no creo necesario evacuar China ni renunciar a un avance en dirección sur.
General Hideki Tojo, ministro de la guerra.
Abundo en esa opinión.
Las tropas inglesas, alemanas y francesas están en vías de evacuar el sudeste de Asia a fin de reforzar el frente europeo.
Si bien no deja de ser verdad cuanto ha dicho el ministro de Guerra, no debemos olvidar que América tiene en Filipinas su alto mando de Oriente y que además ha avanzado su base de la flota del Pacífico, trasladándola desde San Diego a las Islas Hawái.
O dicho en otras palabras, que esa flota de Hawái es como una espada situada sobre el cuello del Japón.
Tora, Tora, Tora era la señal de ataque japonesa, y es que en esta película también tuvo muy en cuenta la visión japonesa del bombardeo que provocó la intervención de Estados Unidos por fin en la guerra.
Para ello no se escatimó en gastos y hubo hasta tres directores, con Kinji Fukasaku y Toshio Masuda para las escenas con intérpretes japoneses y Richard Fleischer para los americanos. En ningún momento se maquilla la realidad, se muestra con gran sentido crítico los fallos de la diplomacia norteamericana, también las ansias de expansión del imperio japonés, y cada personaje es presentado, como escuchábamos antes de hablar, como si en vez de ver una película estuviéramos viendo un documental. Durante los años 70, las películas sobre la Segunda Guerra Mundial empezaron a espaciarse. Las que se hicieron pusieron en valor sobre todo la crueldad de la guerra, como hizo por ejemplo Sam Peckinpah en La Cruz de Hierro, Sam Fuller en Uno Rojo, División de Choque. También hubo otras como Evasión o Victoria, que quisieron recuperar el aliento de los clásicos, estilo La Gran Evasión, y juntaron a un grupo de actores famosos como Sylvester Stallone, Michael Caine o Max von Sydow, con futbolistas famosos como Pelé, en un partido de fútbol entre nazis y presos de un campo de concentración que tenía aires de liberación. También Steven Spielberg empezó a interesarse por la guerra en aquellos años. Ha sido, de hecho, fuente de inspiración de varias de sus películas. Por aquel entonces, a finales de los 70, hizo 1941. Ah. Su única comedia, protagonizada por John Belushi, por Dan Aykroyd, y en la que se reflejaba con ironía los días del bombardeo de Pearl Harbor. Una película que, por cierto, ha sido la que peores críticas ha recibido en toda la carrera de Steven Spielberg.
Pues yo la vi en su día en el cine y me encantó. La verdad es que yo desde muy pequeño fui muy fan de John Belushi.
Sí, la verdad es que para fans de John Belushi y Dan Aykroyd, poco antes de ser los Blues Brothers, es una película, una cita obligada. El género parecía estar ya un poco de capa caída cuando a principios de los 80 llegaba una película ambientada en el fondo del mar.
En 1942, en plena batalla del Atlántico, un submarino alemán parte del puerto francés de La Rochelle con la misión de hundir la mayor cantidad de navíos mercantes británicos posible.
Desgraciadamente para ellos, los convoyes ingleses están mejor protegidos que nunca y la tarea de los submarinistas alemanes es cada vez más difícil y más arriesgada. A medida que transcurre la misión, la tripulación se va a ver sometida a toda clase de presiones que la van a poner a prueba.
Si los otros tampoco mantienen el rumbo exacto, dos barcos pueden patrullar en la misma zona, dejando grandes huecos que permiten el paso de toda la armada inglesa. Es increíble. Ahí fuera todo es diferente. Espero que esté anotándolo todo. Tal vez los peces gordos le escuchen y puedan ver que esto no es un juego.
Usted tiene más influencia que yo.
¿Sí? ¿De veras?
El submarino fue dirigida en 1981... por el alemán Wolfgang Petersen y describe con gran realismo las circunstancias y los peligros que se vivían a bordo de un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, está basada en un libro de un corresponsal de guerra del Ministerio de Propaganda del régimen nazi que estuvo a bordo de uno de estos submarinos. Uh-huh. Una película que catapultó a Petersen al cine de Hollywood, en el que ha hecho películas como En la línea de fuego, Troya o Poseidón. Hay películas como El submarino que reflejan perfectamente el absurdo de la guerra y el lado humano de todos aquellos que tuvieron que combatir, ya fueran aliados o nazis. Y eso lo hace también, ese reflejo del lado humano, lo hace la película Mediterráneo, una película ganadora del Oscar, película italiana, y que se llevó el gran galardón en 1992. Nos habla de 8 soldados que han recibido la orden de desembarcar en una pequeña isla griega. Su misión es custodiarla, dado que tiene un alto valor estratégico. Cuando consiguen llegar a tierra, la nave se ha hundido, la radio se ha roto. El lugar, que al principio parece desierto, en realidad está habitado por mujeres, ancianos y niños. Los 8 hombres, ya aislados del frente, un poco de la realidad, empiezan a integrarse rápidamente entre los vecinos y a cumplir algunos de sus más ocultos deseos. Llegan incluso a olvidarse de que son soldados y están en guerra.
La vida es demasiado corta. Una sola vida no me basta. Si los cuentas bien, tampoco son tantos días. Hay demasiadas cosas que hacer, demasiadas ideas. ¿Sabes que cada vez que veo una puesta de sol se me encogen los huevos porque ha pasado otro día? Luego me conmuevo, porque veo que estoy solo. Un puntito en el universo. Me gustaría ver las puestas de sol con mi madre. Y una mujer a quien ame, quizá. En cambio, las noches me gustaría pasarlas solo. Si las cosas siempre fuesen así, que te quitasen las armas y te dejasen esto, se viviría mejor, ¿no?
Como hemos visto, en los años 80, bajo el número de películas dedicadas a la Segunda Guerra Mundial, no tuvo la pujanza que había tenido pues en los años de la propia guerra, los 50, los 60, incluso los 70, pero la llegada de los años 90, fíjate tú, que trajo de nuevo una gran fascinación por el tema y un puñado de clásicos modernos sobre el tema, que como ya nos quedamos sin tiempo, Lartaun, los vamos a dejar para la semana que viene y así completamos ya esta trilogía.
Ah, la trilogía, ¿eh?
Ya sabes que las trilogías funcionan bien. Mira a George Lucas, no le ha ido mal haciendo trilogías galácticas.
Y tanto.
Así que como todavía nos quedan varios clásicos de la Segunda Guerra Mundial por repasar, de los 90 a nuestros días, vamos a emplazaros a todos a que nos escuchéis la semana que viene aquí en La Cara B del Cine, que terminaremos repasando todas estas películas que han tenido como fondo la Segunda Guerra Mundial de una u otra manera.
Pues David, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along. And the bitterness that I put out stayed up with you all night. And I know how to stay alive.
Y el último minuto antes de irnos a la actualización de la información para los oyentes, Belén.
Pues claro que sí, mira, Keren Vidal, nuestra querida.
Hombre,
Keren, una malagueña, sí, adoradora de Gaudí. Dice, soy muy fan de Gaudí desde pequeña. Cada año subíamos a Barcelona para ver a la familia. Siempre le pedí a mi padre que me llevara a ver la Sagrada Familia, el Parque Güell y las casas Batlló y Milá. Uh-huh. El pobre me veía tan entusiasmada que siempre me llevaba.
Y al Camp Nou seguro que te llevaba.
Seguro también. Que también. Me parecen de lo más bonito y original que tenemos en España. Eso es lo bueno que tenemos en España, que tenemos tanta diversidad y
originales
tantas cosas.
Originales somos un rato.
Desde luego que sí. Y Papa Chiflao dice, yo como Maribel Trabanco, barro para casa. Los lagos de Covadonga, impresionantes. ¿Ves cómo tenemos mucho asturiano?
Correcto.
Ya sabes, si tú nos quieres contar el lugar turístico en el que te perderías en las redes sociales, nos encuentras como La Noche de COPE.
Actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.